en movimiento es el lema de First Movers, un espacio en el que hablamos sobre todo de cómo vamos avanzando pasito a pasito, pero siempre, siempre, siempre con mucha actitud y con mucha innovación, sobre todo en la banca digital. Hoy seguimos con nuestro monográfico de pagos. De hecho, es el tercer programa que vamos a dedicar a esta temática y hoy vamos a enfocar los pagos desde el punto de vista de la banca, sobre todo para entender todas las implicaciones a nivel de procesos, de sistemas, de tecnología y, lo más importante, la experiencia del cliente. Como particulares, cuando hablamos de pagos, normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza son tres palabras, ¿no? Medios de pagos. Y con este nombre, pues solemos agrupar y hacer referencia en España a las diversas modalidades que tenemos de tarjetas, todos conocemos, ¿no? De débito, de crédito, prepago, también están las mixtas. Sin embargo, hay muchísimas más formas de realizar pagos que no incluyen el uso de tarjetas. Y además, cada vez estamos adquiriendo más ese hábito, estamos viéndolo más, se está extendiendo muchísimo. Y en el primer programa del monográfico de pagos, les recordamos, contamos con la colaboración de José Luis Langa, el director de Iberpay, y él nos ayudó a entender la cantidad de ingente de pagos que se generan en un país como el nuestro en un día, en un mes o en un año, y también los volúmenes que se manejan a nivel de la Unión Europea. Con toda esa información pudimos visualizar de una forma mucho más clara cuál es la potencia de los pagos, mucho más allá del uso de estos plásticos, ¿no? De lo que son las tarjetas. Y desde un punto de vista más particular, cuando hablamos de este otro tipo de pagos, nos vienen a la cabeza las transferencias, seguramente. Es la forma que conocemos de enviar dinero de una cuenta a otra, pues de una forma muchísimo más fácil, más invisible, podríamos decir, ¿no? Y bueno, es un simple envío de dinero a otros en el que en realidad se esconde todo un entramado de sistemas, de regulaciones, de comisiones y, por supuesto, mucha tecnología que cada banco emisor y receptor se encarga de mantener y de que sea transparente para el usuario final. Bueno, hoy saludo un día más, una tarde más, un jueves más a la copresentadora de este espacio y creadora de este espacio, que es Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, Inés, cuéntanos, porque hoy el tema, la verdad es que es muy emocionante, podríamos describirlo muy interesante, el tercer programa que tenemos hoy enfocado a la modalidad de pagos. Cuéntanos un poquito más, Inés.
Pues a mí me gustaría hacer un par de apuntes. Cuando nosotros pensamos en transferencias, nosotros individuos que estamos escuchando ahora mismo la radio, seguramente pensamos en particulares y no debemos olvidar que dentro del mundo de las transferencias una parte muy importante es esas transferencias de grandes empresas, grandes corporaciones con grandes importes y con el impacto que eso tiene. Y cuando estamos hablando de transferencias, ¿cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta que juegan en este mecanismo de los pagos? Pues, como decía nuestro querido Pau Donés, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de entre qué banco y qué otro banco se estén realizando las cosas. Vamos a tener, por ejemplo, unos tiempos u otros. No es lo mismo transferencias de particulares que transferencias de empresas o transferencias entre la misma entidad o de entidades diferentes. O no es lo mismo, Marta, transferencias entre dos entidades que son de la Unión Europea, porque cuando estamos hablando de eso hablamos de la zona SEPA, y si estamos hablando de la zona SEPA estamos hablando de 24 horas. Pues todo esto es realmente un mecanismo con una cantidad de variables que hacen que los movimientos de dinero y las transferencias o los pagos sean muchísimo más complejos de lo que nosotros individuos llegamos a alcanzar a ver, porque los vivimos como mucho más invisibles de lo que realmente son, requieren mucho más esfuerzo de lo que realmente sabemos. Y cuando necesitamos que esas transferencias se hagan de forma más urgente, más inmediata, pues vamos a hablar de algo que todos conocemos y cada vez más. Pensamos, por ejemplo, en esos movimientos inmediatos, esas transferencias o esos pagos inmediatos. Y si hago esta pregunta a la audiencia, seguramente le viene en mente, porque ya estamos todos muy familiarizados, y piensa en Bizum. ¿Qué es eso de Bizum? Que antes no lo hablábamos tanto. Pues Bizum es un pago, un movimiento inmediato. Porque cuando hablamos de menos de 500 euros, se pueden hacer estos movimientos de dinero sin darnos casi cuenta, de forma casi invisible, siempre y cuando las dos partes tengan dadas de alta pues el móvil, ¿verdad? Bueno, pues además de Bizum hay más pagos a tiempo real, inmediatos, cada vez más posibles y cada vez más frecuentes entre particulares, entre empresas. Y no olvidemos, y ya es lo último que quiero comentar, no olvidemos la ciberseguridad. La ciberseguridad se vuelve cada vez más relevante porque cada vez pasan más cosas y cada vez tenemos que protegernos más. Y algo que no debemos olvidar es que la ciberseguridad no solamente depende de la entidad financiera. En la ciberseguridad hay dos partes que son igualmente importantes, que son, por un lado, la entidad financiera y, por otro lado, ¿quién? Seguramente todos podemos contestar nosotros, los particulares, los individuos, somos igualmente responsables de esta ciberseguridad, responsables de custodiar esas claves y de hacer buen uso y seguir buenas prácticas para que entre todos podamos tener entornos cada vez más seguros. Y ahora me gustaría dar paso, Marta, una tarde más en este especial Pagos, pues precisamente co-creadora de este especial Pagos, que es Raquel Guillot, compañera de Temenos. Raquel Guillot tiene además experiencia en el software, en el mundo del software de pagos. Y muy buenas tardes, un placer compartir contigo esta tarde también.
Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí, Inés y Marta. Un placer, me ha gustado mucho la introducción al tema que habéis hecho las dos. Y creo que también queda muy claro que hay vida más allá de los plásticos, ¿no? Y que estamos viendo cómo cobran fuerza otras formas de envío de dinero, incluso para pagar en el dentista o cuando compramos en el mercado, ¿no? Como bien estaba explicando Inés, yo misma me he sorprendido usando mucho más otras formas de pago como Bizum a raíz de esta situación excepcional que nos está tocando vivir con el COVID. Me gustaría también añadir aquí un punto más en cuanto a todo este tema de pagos, porque hasta ahora hemos hablado de particulares. Pero ¿qué pasa cuando además introducimos en la ecuación a empresas que mueven grandes cantidades de dinero entre cuentas, entidades o incluso entre países? Entonces tenemos que hablar de esquemas de pago que van más allá de los pagos SEPA que estaba explicando muy bien Inés. Seguro que a más de un oyente le suenan los pagos SWIFT, que en su acepción GPI, que es el acrónimo usado para Global Payment Innovation, y está relacionado con aquellos pagos que son internacionales. Hay muchas entidades bancarias en España y en el mundo ya adheridas a este esquema SWIFT GPI. Y es importante recalcar que no se trata solo de un avance tecnológico, se trata también de ser más rápidos para que, en cuestión de segundos, un pago llegue al otro lado del mundo. Y que además todo el proceso sea más transparente y pueda ser seguido en directo por todas las partes involucradas. Así se facilita información detallada sobre cuáles son los costes, las comisiones o incluso el cambio de divisas. Por ejemplo, lo que introduce SWIFT GPI, que es muy novedoso y que es algo muy bueno para todos los intervinientes dentro de ese pago internacional, es un código de referencia, que es un chip único que va instalado en cada transacción. Y el proceso es el mismo que cuando, por ejemplo, estamos enviando o recibiendo un paquete por mensajería. Cuando compramos por Internet, tenemos luego un sistema que nos hace ese tracking de dónde está ese paquete, ¿no? Todos los usuarios e intermediarios tienen acceso a la información de dónde está el envío y cómo se está gestionando la entrega. Con SWIFT GPI pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde está el pago? Es lo que estamos viendo y qué es lo que va pasando en el camino. Bueno, pues con el fin de entender mejor las implicaciones desde el lado del banco, contaremos hoy con la presencia de Raúl Susi, que es la cabeza de la parte de Corporate Payments y estrategia de pagos en BBVA. También es miembro del Consejo del European Banking Association y miembro del Consejo del European Payments Council. Bienvenido, Raúl.
No sé si tenemos a Raúl, o a lo mejor hemos tenido un momento.
Hola,
hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad que me gusta muchísimo el formato de vuestro programa porque aclara muchas cosas del por qué las cosas pasan de una forma u otra.
Efectivamente, muchísimas gracias, Raúl. Sí. Mira, para empezar un poco y darte paso a una sección de ronda de preguntas que queremos hacer entre todas, me gustaría empezar con una anécdota de algo que me pasó a mí hace exactamente 3 años. Y es que me estaba mudando internacionalmente, vivía en México y volví a Madrid. Entonces, en el proceso, por supuesto, hice una mudanza donde me traje muchos muebles y también parte de ese proceso de mudanza fue hacer una transferencia con una cierta cantidad que además tenía que utilizar de forma un poco urgente a mi llegada a Madrid en una operación de compraventa. Y todo eso lo hice justo, pues creo que eran unos días antes de que empezase Semana Santa. Entonces, durante una semana entera, yo me acuerdo que mi transferencia no estaba en ningún lado, ni en el banco saliente, ni en el ordenante de la transferencia, ni en el banco receptor aquí en España, ¿no? Y eso me da pie a que podamos hablar de los distintos esquemas de pagos y que nos puedas ayudar a explicar el sistema de corresponsalía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos del papel de las corresponsalías e ilustrar pues un poco cómo funciona todo el proceso para que lo entiendan nuestros oyentes?
Sí, sin ningún problema. Una cosa antes. A mí me ha gustado mucho un punto que ha resaltado Inés al principio, que es el tema de la ciberseguridad y el fraude. Yo creo que es un tema que es importantísimo y que todos tenemos que estar ahí haciendo frente a eso, a ese, lo que llamo yo, alcanzar un poco de lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que ahí o estamos todos juntos o esto puede dar algunos problemas bastante importantes. No se trata de un problema únicamente de bancos, es un problema de todo el mundo y en toda la cadena tenemos que tenerlo muy muy en cuenta, el tema de la ciberseguridad. Y Inés, te agradezco muchísimo que la hayas sacado, porque yo no dejo de decirlo a todo el mundo que me encuentro y que es importante. Volviendo a tu pregunta sobre el mundo de la corresponsalía, solamente para un poco aclarar el flujo. Entonces, toda transacción que pasa entre dos entidades se tiene que liquidar, ¿vale? Con este término liquidar, ¿qué queremos decir? Es que el banco que ha lanzado la transacción tiene que pagar al otro banco, ¿sí? Darle los fondos realmente para que realmente esa transacción se puede terminar. ¿Y cómo se hace los bancos hacemos para pagarnos unos a otros? Pues como cualquiera, utilizando nuestras cuentas. Nosotros también tenemos cuentas en los bancos centrales y son a través de esas cuentas que solemos pagar, ¿vale? Si retomamos para ir un poco con complejidad, si volvemos al tema que habéis propuesto al principio sobre SEPA, ¿vale? Un pago SEPA, que yo tengo que mandar un pago a una entidad española. Pues teóricamente, una vez que lanzo la orden, lo que va a pasar es la liquidación, es decir, ese momento en que BUA tiene que pagar a la otra entidad, va a pasar en el Banco de España. Como todos los bancos españoles tienen una cuenta ahí, lo que va a pasar, el Banco de España van a deudar la cuenta de BBVA y van a deudar la cuenta de la otra entidad. Es simple, como si fuese un traspaso entre dos cuentas de un banco. Con eso, una vez que esa transferencia entre esas dos cuentas se ha hecho, la persona ha sido liquidada y solamente el otro banco lo que tiene es que abonar los fondos en la cuenta del beneficiario. Es simple, es fácil. Vale, ahora si vamos un poco más difícil, ahora lo que va a pasar es que, por ejemplo, vamos a mandar dinero a Marruecos, que está aquí al lado, ¿vale? Y vamos a mandar a dirhams, ¿vale? Entonces, BBVA no tiene una cuenta en el Banco de Marruecos, porque como no es una entidad marroquí, pues no hay cuenta ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, aquí, la única forma que nos valga es que BBVA lo que va a hacer es, va a abrir una cuenta en un banco marroquí, ¿vale? Y ese es lo que llamamos el corresponsal de BBVA, por ejemplo, en Marruecos. ¿Qué va a pasar? Es que en esa cuenta que tiene BBVA en el banco marroquí, va a depositar los fondos en dirhams y luego va a instruir al banco marroquí para que mueva los fondos al banco beneficiario. Es simple. Entonces ahí, en este caso, yo meto los fondos, directo de las instrucciones, el banco marroquí abona la cuenta del beneficiario y es tan simple como esto. Ese es el corresponsal, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pasa si BBVA no tiene, por ejemplo, ningún acuerdo con ningún banco marroquí? Vale, pues hay países que no. Pues eso, lo que va a pasar es que vamos a buscar a un corresponsal nuestro, BBVA, que tenga un acuerdo con un banco marroquí. En este caso, vamos a utilizar a dos corresponsales. Yo, BBVA, le mando las instrucciones a mi corresponsal, ¿vale? Y él lo que va a hacer es, va a utilizar su corresponsal para abonar los fondos en la cuenta del beneficiario marroquí, ¿vale? Puede pasar que ninguno de mis corresponsales tenga acuerdo con Marruecos. En ese caso tendremos que ir a tres pasos. Eso es lo que llamamos la cadena de corresponsales. ¿Y por qué existe de esa forma? Porque es imposible que todos los bancos tengamos cuentas en todos los bancos del mundo. Es costoso. Hay más de 60.000 bancos en el mundo y es muy costoso abrir cuentas, que todos los bancos tengan una cuenta abierta. Uh-huh. Abrir una cuenta no es solamente venir y abrir la cuenta. hay que hacer un análisis del banco, hay que fondearla, hay un coste bastante importante y muchas veces no compensa tener esas cuentas ahí. Entonces se utiliza un poquito este esquema de corresponsales que nos permite llegar a países donde nosotros o un banco no opera. ¿Vale? Uh-huh. Si volvemos a tu caso, ¿por qué, por ejemplo, tu caso ha tardado una semana? Solamente para darte dos o tres pistas que puede ser. Primero, sabes que sobre todo en los fondos internacionales hay una complejidad a la hora de cumplimiento normativo, tienen que pasar por unas listas, lo que llamamos de antiblanqueo, y puede pasar muchísimas cosas ahí. Adicionalmente, puede haber algún error entre uno de los corresponsales, ¿vale? GPI, que has mencionado al principio, lo que ha permitido es que todo ese flujo ya es totalmente transparente, que antes un banco mandaba las instrucciones y ya no sabía lo que pasaba con ellas. Con GPI podemos hacer esa traza, sabemos exactamente dónde está ese pago. Y eso ha mejorado muchísimo la calidad y el del servicio de los pagos cross-border. Uh-huh. No sé si os he contestado.
Sí, perfectamente, Raúl. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro y sobre todo yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este proceso de las corresponsalías, pero creo que con estos supuestos que ha comentado ha quedado bastante claro. Bueno, Raúl, yo soy Marta, encantada de saludarle. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras. Yo quería preguntarle qué implicaciones tiene para un banco coordinar toda la tecnología al servicio de los diferentes esquemas de pagos, tanto para particulares como para empresas y grandes corporativas. ¿Cuáles son los beneficios no solo para el banco, sino también para el cliente final?
Bueno, en general estos son proyectos que suelen ser muy complejos, porque involucran a muchos equipos en el banco, en cualquier banco, en cualquier entidad. Son muchos equipos que hay que coordinar, que hay que tocar. Tocamos a lo que nosotros llamamos el core de los sistemas de los bancos, es que vamos ya muy profundo en los sistemas del banco para modificar cosas y adaptarlas a las nuevas normativas, a las nuevas reglas que salen. Entonces, coordinar, desarrollar los diferentes, es decir, que todos los diferentes equipos hagan los desarrollos de forma coordinada para que lleguemos todos en tiempo, pues ese es un reto bastante importante. En general son proyectos que suelen durar meses, algunas veces años, ¿vale? Y muchas veces tenemos también fechas de límites, cuando hay que cumplir una nueva regulación o hay que implantar una nueva, por ejemplo, normativa de cumplimiento, pues ahí sí que son cosas con fechas. ¿Qué aporta esto al cliente? Pues lo que ahí a donde tendemos en los bancos es que para el cliente sea la cosa más simple, que él no vea toda la complicidad que hay detrás. Es decir, la ideal es que en un futuro el cliente no sepa si el pago ha salido por SWIFT, ha salido por SEPA, o si para él es totalmente, tiene que ser cada vez más transparente. Adicionalmente, ¿qué queremos? Que sea totalmente lo que llamamos trazable, es decir, que el cliente pueda hacer el seguimiento de cualquier pago si tiene una app en su teléfono, que directamente puede ver dónde está su pago y que le avisemos cuando los fondos han llegado al beneficiario, que eso es a donde vamos a tendencia, ¿vale? Con lo cual, ahí poder pagar con transferencia en un futuro a donde queremos ir, que sea tan fácil como pagar con una tarjeta, prácticamente. Que sea darle a un botón, prácticamente, meter dos importes y para allá. Entonces, es donde estamos trabajando. Es un reto bastante importante porque hay diferentes esquemas. Hacer un pago SEPA no es lo mismo que hacer un pago con un corresponsal. Hay muchas normativas y regulación que hay que respetar, que son muy, muy, muy difíciles, muy, 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 como, cuidadosas. Cualquier cosa, el antiblanqueo es algo que todos los bancos lo tenemos muy en mente, porque puede dar muchísimos líos luego a la hora de ejecutar un pago.
Perfecto, oye, muchísimas gracias por toda esta explicación, me parece muy muy interesante, Raúl, y me gustaría hacerte una última pregunta, porque vamos un poco justos de tiempo, ¿no? Para saber cuál es el impacto que ha tenido el COVID sobre los pagos desde la óptica de un banco y más en concreto desde vuestra óptica de BBVA, y si crees que puede tener influencia en futuros proyectos del banco y del sector en general.
Yo creo que, a ver, en el mundo de empresas, que es mi especialidad, ya nosotros ya estamos bastante avanzados en la parte de lo que es pagos electrónicos. Es decir, muy pocas veces el cliente se acercaba a una oficina para dar la orden de transferencia. Eso operan a través a través de las bandas electrónicas que tenemos sobre la app. Es decir, lo que sí hemos visto es que hay muchas otras partes de los flujos que habrá que adaptar. Y aquí yo creo que lo que ha pasado en COVID, y a nosotros la verdad que nos ha pillado bastante bien, porque hemos avanzado ya bastante en este mundo. Ya sabéis que tenemos ya lo que llamamos nosotros las ventas digitales, que son cuando un cliente utiliza cualquier producto al 100% digital. Estamos muy avanzados en ese punto.
Raúl, lo siento, porque tenemos que irnos ya, porque la radio pues es así, nos perjudica siempre con los tiempos, que siempre vamos cuenta atrás, pero no quería cortar en medio de alguna explicación, entonces lo vamos a dejar aquí, pero muchísimas gracias, nos encantaría que pudiera participar en otro momento y también extendernos un poquito más también en este tema de los medios de pagos. Raúl Susi, Corporate Payment Strategy en BBVA, y como siempre muchísimas gracias tanto a Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos, como también a Raquel Guillot, directora de Temenos, co-creadora también de este especial pagos de este programa. Muchísimas gracias a los tres, y como siempre, Raquel, Inés, nos vemos en la próxima, y Raúl, por favor, vuelva muy prontito. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.